Impact Leaders, the podcast on leaders focusing on impact investment and performance with purpose, supporting the companies that are solving the world's biggest challenges. Impact Leaders is brought to you by Fast Forward 2030 and Real Changers. Visit fastforward2030.com to learn how to include the global goals into your business models, and realchangers.com to find talent and careers with impact. And this is your host, JP Dahlman.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Impact Leaders o Líderes de Impacto. Es un episodio realmente especial porque, como sabrán, Impact Leaders es basado generalmente en inglés, pero hoy tenemos un guest, un invitado y muy especial, que se llama Mauricio Rodríguez, que está con nosotros hoy haciendo uno de los episodios de Impact Leaders en inglés. Pero aproveché la oportunidad gracias a él tenemos el tiempo hoy para tratar de hacer una versión en español. Así que toda esta introducción es para que también nos perdonen, o al menos a mí, por mi Spanglish. pero vamos a tratar de compartir un poco hoy. Así que bienvenido, Mauricio.
Gracias, Juan Pablo.
Muchísimas gracias por hacer esto con nosotros hoy. Lo que voy a hacer para comenzar es un poco una introducción a tu persona y para que la gente a la vez también sepa un poco de tu trayectoria. Soy Mauricio, co-lidera la inversión de impacto en Barclays, o la inversión sostenible y de impacto en Barclays, que es un banco, uno de los grandes bancos aquí en el Reino Unido, donde él ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del marco de conducta de financiamiento del banco para la inversión de impacto. Él desarrolló una metodología para integrar las consideraciones de impacto en el proceso de inversión y el lanzamiento del fondo de fondos de crecimiento de impacto múltiple. Mauricio comenzó su carrera en Barclays en 2010 para enfocarse en el crecimiento del negocio de mercados de capital en el banco de inversiones, y fue un colaborador clave en la estructuración y ejecución de múltiples transacciones de alto perfil en Europa, el Medio Oriente y África, en los sectores de energía renovable e infraestructura. Anteriormente, él también fue gerente de relaciones para productos estructurados en JP Morgan, y es un miembro de la Junta de Desarrollo de Ashton, que es una organización con sede en el Reino Unido, que forma parte de la Fundación Benéfica de la Familia Sainsbury, que defiende y promueve soluciones de energía sostenibles en economías emergentes para reducir las emisiones de carbono y mejorar los resultados socioeconómicos. Mauricio es un licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad IFIT en Colombia. Y tiene un máster de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de Bournemouth. Mauricio es también un analista colegiado de inversiones alternativas, CAIA, y es un alumno o exalumno del programa de inversiones de impacto del SAIB Business School en la Universidad de Oxford. Así que esa es la introducción. Mauricio, yo sé que has hecho mucho más cosas que esto también, pero por lo menos para empezar, para darle un poquito de background a la gente, un poquito de tu historia. Y como es tradición, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es inversión de impacto o inversión sostenible, como también lo llamas tú?
Sí, bueno, es lo que te decía cuando conversamos la primera vez. Todo el mundo tiene una definición diferente. Y generalmente, también dependiendo del actor que seas en la industria, tienen a tener definiciones que se alinean muchas veces a su oferta, que es muy, muy, muy entendible. Pero digamos que si tomo un paso atrás de la responsabilidad que tenía en Barclays, para mí, personalmente, la inversión de impacto no es otra cosa que inversión con una filosofía de sostenibilidad. Es cómo puedo alocar capital para generar resultados positivos, sostenibles en el largo plazo, independientemente de que estos estén enfocados en diferentes temáticas, ya sea crecimiento económico sostenible, ya sea creación o financiación de negocios alrededor de negocios de modelos que lo hacen de una forma que no son extractiva, sino que últimamente pueden mantenerse y sustentarse en el largo plazo. no es una cosa diferente a esto. Parte de lo que nosotros hablábamos y como vendíamos la propuesta de inversión de impacto en el banco cuando hablábamos con clientes privados alrededor de inversiones, era un concepto que es muy sencillo y al mismo tiempo muy profundo, que es este concepto de que cada inversión tiene un impacto. Lo que ha cambiado, digamos, en el mundo actual es que las personas ahora están conscientes de sus impactos. En el pasado tú hacías una inversión, alocabas capital en un proyecto de cualquier tipo. Por darte un ejemplo, podrían ser recursos naturales, energéticos, que podían tener sí unos impactos positivos en términos de generación de empleo, inversión en una comunidad, etc.
Como petróleo, por ejemplo.
Pero si estos eran a cuesta de impactos negativos ambientales de mayor escala, si ese retorno social neto era negativo, pues uno como inversionista, habiendo tenido información alrededor de esto, hubiera de pronto tomado una diferente decisión, hubiera pensado diferente alrededor de una inversión que probablemente desde el punto económico pudo haber generado un retorno económico muy bueno. Creo que ahora la industria y el mundo en general está cambiando cómo ve en general las decisiones de consumo. Llámese cómo consumes un producto, cómo consumes un servicio, y los servicios financieros no son muy diferentes a esto. Entonces la gente, en base a esa conciencia, quiere de la misma manera tomar decisiones más conscientes de cómo ese capital está siendo alocado y asegurarse que ese capital está siendo alocado de una manera que es socialmente responsable. Y ahí es donde algunos bancos, como el nuestro, donde trabajé hace poco, pues empezaron a tomar esos pasos para asegurarse que tenían servicios financieros, inversiones que pudieran presentar a sus inversionistas para ayudarlos a cumplir esos objetivos de inversión que, de nuevo, van mucho más allá de simplemente un objetivo económico. Yo creo que los bancos privados, sobre todo de wealth managers, han entendido que ellos tienen que proveer servicios mucho más holísticos a sus clientes, porque las necesidades de un cliente no son bidimensionales en función a un riesgo y en función a un retorno. Van mucho más allá de eso. Van muchas veces relacionados a propósito, van muchas veces relacionados a legado, y este es un tema que toca muchas de esas otras dimensiones de los intereses, objetivos de una persona con capital. Así que fui lo suficientemente afortunado de haber estado en el lugar adecuado en el momento en que el banco estaba pasando por una transformación que fue como resultado de la crisis financiera que se originó en el 2007 y donde se empezaron a gestar una cantidad de iniciativas internas dentro del banco por otros intraemprendedores que querían sacar iniciativas que creían que iban a tener un beneficio no solamente económico, sino también de valor compartido. Y se gestaron muchas iniciativas, algunas de ellas como el programa de emprendedores de alto crecimiento, que era liderado por alguien que trabajaba antes, de hecho, en la división de Wealth Management, que se llama Richard Hege. Otra persona, Mark Thain, que fue la persona que lideró la iniciativa y el lanzamiento del Social Innovation Facility, que fue un fondo de capital de riesgo para financiar iniciativas dentro del banco que le apuntaban de nuevo a este concepto de valor compartido de Michael Porter de la Universidad de Harvard. Nosotros llamamos crecimiento compartido, y la idea de este fondo era financiar y quitarle el riesgo a la división del negocio que los iba a adoptar luego en su primera etapa para asegurarse que podían ser financiados conceptos validados, testeados, y una vez tuvieran la suficiente escala, no, sí, pues ser absorbidos y cofinanciados. Entonces yo fui parte de ese grupo, digamos, de intraemprendedores con Demian Baliatakis, la persona con la que colideraba este negocio, los cuales pasamos a través de varias rondas de financiación de este fondo de capital privado interno para lanzar el negocio, que lanzó formalmente a comienzos del 2016 y bueno, muy recientemente se ha movido directamente a la banca privada, donde están los clientes de alto patrimonio, que son, digamos, hoy en día los más activos dentro del sector, sí. Movilizando capital.
Bueno, muy bien, sí.
Aunque es curioso porque dentro de la parte de los clientes retail en realidad vemos mucho interés, y de hecho en la parte de wealth management teníamos una gran cantidad de inversores, de hecho en nuestro fondo de fondos y digamos el rango de fondos mutuales y ETFs que lanzamos en los últimos 5 años, pero el capital sigue haciendo, obviamente no de escala. Entonces, estratégicamente pensando en eso, se movió a la banca privada, donde se puede mover capital a mucho más escala y ayudar acelerar el proceso, pues, como de alocación de capital en proyectos de ese tipo.
Excelente. En términos de, para el contexto, para que la gente también sepa, ¿qué productos específicos se crearon y qué valores, digamos, en términos de contribución o de alocación, si esa es la palabra correcta?
Sí, el mandato fue lanzar una plataforma de productos de inversión en mercados públicos. Lanzamos aproximadamente un poco más de 30 fondos mutuales y fondos ETFs, fondos activos y pasivos, básicamente en mercados públicos, algunos enfocados en una sola clase de activo, algunos que son multiactivos, etcétera, pero que incorporaban estos elementos de aspectos ASG dentro de su proceso de inversión o se enfocan en temáticas específicas alineadas a sostenibilidad. Fondos, por ejemplo, enfocados en inversiones de infraestructura en agua, o fondos enfocados en inversión en el sector de salud. Algunos otros fondos, por ejemplo, enfocados en innovación en tecnológicas en la parte de nuevo de salud, etcétera. Hay una gran cantidad hoy en día de productos que son disponibles a clientes retail que pueden acceder. Como parte de ese mapeo que hicimos al comienzo para llegar a la selección de estos fondos que pusimos en la plataforma, que te cuento muy abiertamente, empezó con una revisión de aproximadamente unos 22.000 fondos que bajamos a unos 530 y punta, y de allí seleccionamos 30, de los cuales algunos fueron el fondo de fondos que lanzamos. Bueno, algunos de esos obviamente fueron al panel, pero luego decidimos construir una solución a nivel de portafolio para ayudar a clientes que querían invertir, digamos, con el objetivo de impacto, hacerlo de una manera que era diversificada, y poder brindar más acceso a los clientes, digamos, en el mercado. Parte de las razones de esto fue que en ese entonces empezamos a escuchar la narrativa de muchos inversionistas que querían hacer este tipo de inversiones, de que no habían productos para el cliente retail, para el cliente, digamos, no sofisticado. y aquellos que existían eran enfocados en una sola clase de activo, etcétera. Para este tipo de inversionistas generalmente no tienes, por lo menos aquí en Europa y en el Reino Unido, como sabes, todo lo que tiene que ver con asesoría de inversión es muy regulado. Sí. Y generalmente este tipo de clientes no tienen acceso a eso. Entonces, la única manera de poder desintermediar, digamos, esta falta de asesoría, o en algunos casos cuando hay asesoría, que es lo mismo, asesores no entendían el tema y por lo tanto no promovían esos productos, fue crear un producto que era un portafolio en sí mismo, y así simplemente una persona podía invertir una inversión y que, okay, con sus elementos, okay, de diversificación, pues estaban protegidos.
Eso es ese, para evitar la clasificación de inversor sofisticado.
Exacto.
Y también he escuchado que le pasa mucho, especialmente a los advisors que son más antiguos, sí, que no quieren, porque no saben del tema, entonces, claro, no quieren aconsejar a los clientes.
Sigue viendo una problemática en el sector, sí, porque básicamente los asesores de inversión en cada conversación se están jugando su reputación,
sí,
y la industria financiera está toda basada en confianza. Cuando ellos no entienden, sí, un tema bien, no pueden venderlo bien, y eso crea problemas de confianza y por ende ellos simplemente deciden no hacerlo. Entonces, uh-huh, esto sigue siendo muy innovador todavía. Hay todavía muchos, hace falta educación y falta entendimiento de la temática. Y por ende yo creo que los bancos juegan un papel muy, muy importante al respecto, porque son los bancos los que tienen los recursos suficientes para invertir en educación, para invertir en plataformas que ayuden a los mismos inversionistas como tal a entender el tema, y una vez con base a ese entendimiento, pues hay interés y movilidad de capital, uh-huh, en este tipo de inversiones. Así que fuimos uno de los primeros bancos, digamos, en el Reino Unido que quisimos empujar este cuento, y fue un camino muy interesante que vivimos, o sea, empezando en el 2000, a finales del 2014, donde muchos de estos temas estaban todavía siéndose desarrollados, Y es increíble cómo el mundo ha evolucionado, la industria ha evolucionado en un periodo de tiempo tan corto, sí, porque estamos hablando de apenas de unos 5 años, pero las conversaciones, los retos, las soluciones, los productos que existen en la industria y cómo la gente está hoy en día
tomando conciencia.
Tomando conciencia, sí. Y también actuando y tomando decisiones al respecto, ha evolucionado desde el día y la noche. Así que...
Exponencialmente. Sí. Y has tenido una si puedes... compartir con nosotros una o dos o más grandes lecciones de todo lo que ha pasado, de todo lo que has hecho hasta ahora?
La pregunta del millón. Creo que desde nuestro aprendizaje, creo personal, dentro de lo que hicimos del banco, uno de los principales aprendizajes fueron de que cuando estás innovando dentro de una organización que está viendo una temática nueva y que todavía no ha adoptado, no conoce, por innovación, es muy importante tener alineamiento en términos de lo que se hace con los principales objetivos del banco, las principales fortalezas del banco también como tal. Tenés una plataforma de productos donde, digamos, la plataforma o la fuerza de distribución están enfocados en ciertos productos específicos, pues tiene sentido que lo que vayas a lanzar y a promover caiga dentro de esos mismos canales de distribución para poderlo hacer efectivamente. Y nosotros pasamos por un sinfín de aprendizajes, en algunos casos no hicimos eso por asesoría de gente también dentro de la organización que luego encontramos que fue increíblemente difícil de ayudar a promover, etc. Y por otro lado, que cuando estás innovando vas a necesitar una cantidad de mentores y de asesores y de patrocinadores dentro de la organización que te van a ayudar a movilizar recursos, a movilizar tomadores de decisiones y soporte para poder asegurar la viabilidad de un proyecto de este tipo. Porque en una primera etapa son muy riesgosos, todo el mundo tiene una cantidad de otras prioridades. Sí. Nosotros no contamos con ese riesgo, pero porque teníamos presupuesto que no dependía de la organización donde estábamos, pero en la medida que obviamente depende de los recursos de otras personas dentro de la organización, pues mientras tengas ese alineamiento en términos de prioridades y puedas encontrar ese soporte, pues la viabilidad de ese tipo de iniciativas pues va a ser más asegurada. Yo he visto muchos intraemprendedores dentro del banco que han tratado de lanzar iniciativas también diferentes con diferentes enfoques a otros productos, en productos que tienen que ver con, no sé, préstamos hipotecarios en propiedad raíz, por ejemplo, que está construida con unas certificaciones de sostenibilidad, etcétera, por donde tienen acceso a otras tasas de interés, etcétera, donde el equipo de trabajo no estaba necesariamente en la división donde tenía que estar o no tenían ese tipo de alineamiento en términos de intereses o de patrocinio, sí, y por ende no lograron avanzar tanto como muchos otros. Entonces, creo que esos son parte como de mis aprendizajes. Lo otro es ser muy receptivo y para entender las necesidades del mercado y construir propuestas comerciales y productos que provean soluciones soluciones a ese llamado del mercado, a esa demanda que existe en el mercado. Creo que hubo una época en la que había demanda de productos de impacto y muchos estructuradores y manufacturadores de productos de inversión se aceleraron en sacar su producto porque era lo que se esperaba, sí, de jugadores dentro del mercado, pero no necesariamente tomaron el tiempo de reflexionar en realidad cuál era el mercado que estaban en realidad atacando y cuáles eran las necesidades, las diferentes características que un producto necesitaba tener para poder atacar apropiadamente esa demanda. Y cuando esos productos lanzaron, pues en muchas ocasiones encontraron bastante difícil hacer la actividad de fundraising y levantar capital. Entonces, como ha pasado en muchas ocasiones, luego le echan la culpa al sector de que en realidad todavía no está desarrollado, de que no hay demanda, pero en realidad, por el otro lado, nosotros propiamente dentro de la banca privada hablábamos directamente con clientes privados y con inversores que nos decían que sí había demanda, pero había un gap entre lo que ese cliente quería ver y entre lo que los manufacturadores estaban produciendo. Entonces, parte de lo que nosotros hicimos en Barclays en una primera etapa fue precisamente eso, fue hacer una investigación de primera mano para entender qué eran las, cuáles eran las expectativas de los inversionistas y qué querían ver en un producto y en una oferta, para luego nosotros tener eso, esa data, publicarla para ayudar al desarrollo del sector, pero nosotros mismos también, básicamente construir una propuesta de valor que, okay, que diera solución a esas necesidades.
Okay. Entonces, en ese tema, yendo de intraemprendedor a ahora a emprendedor, tengo entendido que estás embarcando en una nueva etapa de tu vida, en un nuevo proyecto. Eso, y de alguna manera, tienes una, me imagino que habrás visto una demanda y también estás creando un producto. ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Sí, digamos que simultáneamente o en paralelo a la responsabilidad de coliderar el negocio de inversión de impacto dentro de Barclays Wealth Management, para banca privada, era el líder encargado de originar deal flow en Latinoamérica, en lo que respecta con distribución de activos privados. Al hacer esa actividad, pues...
¿Activos privados a todo esto?
Mercado de capital privado, generalmente fondos de capital privado, fondos de real estate, de propiedad raíz privados también. Crédito privado, etcétera. Generalmente todo lo que no tiene que ver con títulos públicos. Y en ocasiones también con dueños de activos, oficinas de familia, etcétera, que tienen inversiones y quieren vender estas inversiones a unas valuaciones que sean más apropiadas. En algunas ocasiones algunos tenían portafolios de inversiones que han luego estructurado como fondos y quieren captar capital, etcétera. Y digamos que a través de esta actividad y trabajando y colaborando con gestores como con dueños de activos en la región, me di cuenta que había una oportunidad bien interesante en función a jugar ese rol muy antiguo de un agente intermediador, ayudando a conectar capital con inversionistas en mercados desarrollados que están buscando diversificación y alocar capital en economías emergentes y al mismo tiempo promover estrategias de inversión en mercados desarrollados que, sabes, tienen una buena reputación, tienen un buen proceso, tienen el track record y generan unos retornos atractivos para estos dueños de activos en la región que ya tienen programas de alocación a capital privado, que están buscando diversificar esos programas y tener acceso a otro tipo de oportunidades que generalmente no tienen acceso o no están tan conscientes que existen en otros mercados. Entonces es una oportunidad de intermediar cosas en ambas direcciones. Igualmente, en este momento, ya que tengo tiempo, estoy feliz de poder también alocarle un poquito más de tiempo a un sinfín de otras iniciativas en las que dedico tiempo, algunas de ellas más enfocadas en la parte de inversión de impacto. Como tal, hay iniciativas en este momento gestándose alrededor de atacar ciertas temáticas dentro de Latinoamérica, como por ejemplo la crisis de desplazamiento humanitario que está pasando a lo largo de toda la región. Si te pones a pensar, por ejemplo, Venezuela, de donde viene mi esposa, es un país que hoy en día se habla que tiene ya 3 millones de desplazados por culpa del régimen de Maduro. Se estima que 1 millón de estos desplazados están en Colombia, que es un país muy interesante también cuando te pones a pensar que tiene 7.5 millones de desplazados internos. Si te sales de esos dos países, ves Brasil, un país donde ha resultado de manejo de inapropiado de un sinfín de obras públicas y licitaciones, tienen en este momento una crisis de desplazados internos también bastante dramática. Se estima que son 7.7 millones de desplazados internos y es uno de los países también que está recibiendo también una cantidad considerable de inmigración de Venezuela. Te vas hacia Centroamérica y tienes Guatemala, Honduras, El Salvador, con una cantidad de gente escapando de estos países como resultado de un incremento en la violencia en estos países tratando de emigrar a México y Estados Unidos. La mayoría de esas aplicaciones son denegadas y ahora tienes también Estados Unidos que bajo la actual administración está deportando a gran escala una cantidad de inmigrantes de Centroamérica, sí, que llegan de nuevo a estos países a presentar unos retos todavía mayores para las administraciones públicas de saber qué hacen con todo esto, qué haces con una mano de obra que no es calificada, que no tiene educación, para integrarlos de nuevo entre la comunidad, integrarlos dentro de la economía y no se vuelvan luego a comprarle problemas más grandes en el largo plazo. Entonces, hay un sinfín de cosas pasando en este momento en la industria, tratando de proveer soluciones a través de innovaciones de vehículos de inversión. Algunos de estos no puedo contar un poco más allá de estos, pero en este momento simplemente estoy feliz de poder tener más tiempo para ayudar a asesorar algunas de esas iniciativas y poder ser un actor conductor de soluciones en algunas de esas temáticas.
No puedes contar por ahora, pero me imagino que pues, ya
ojalá tendrás, muy pronto.
Ya tendrás, no sé, ¿cómo será la estructura Mauricio Rodríguez y Asociados o equivalente? Te iba a preguntar, ¿cómo fue que llegaste a hacer todo esto? ¿Qué es lo que te llevó a hacer y ahora especialmente tomar esta decisión de volver a Colombia?
Te contaba el otro día que conversamos que creo que es algo que siempre ha estado en mi naturaleza. A lo largo de mi vida hubiera una cantidad de personas que de una u otra manera impactaron la manera de sentir de que parte de lo que hiciera con mi quehacer, con mi carrera, etcétera, tenía que tener un impacto social de algún tipo, desde mi propia familia. En algún momento hubo un par de actores, te contaba, por ejemplo, una persona que se llama Juan Carlos Velázquez, un gran amigo de mi infancia, que en su momento tenía un grupo juvenil en la iglesia, en la localidad donde vivía, que hoy por hoy, de hecho, es súper conocido porque es una de las personas que ha gestado una cantidad de acuerdos de paz entre bandas dentro de Medellín, una ciudad que todavía sigue siendo increíblemente afectada por la violencia y el conflicto interno en Colombia, etcétera. Aquí en el Reino Unido llegó un momento en mi carrera, después de haber pasado un tiempo en banca de inversión, quería empezar a alinear mi quehacer de nuevo con ese propósito, y escuché alguna vez hablando a Nigel Kershaw, que es el CEO de Big Issue Invest, y él hablando del por qué había él tomado las decisiones que tomó a lo largo de su vida para asegurarse que lo que él fuera a hacer con esos siguientes 20, 30 años fuera parte de la solución a un reto que él mismo había vivido en carne propia. Y esa conversación me tocó bastante y generó más interés en mí de tomar decisiones que en ese momento parecieran muy riesgosas, como tomar un salto en el vacío y enfocarme en lo que estaba haciendo los últimos 5 años y que últimamente me dio la oportunidad de haber podido estar en este sector. Pero creo que nosotros como latinoamericanos llevamos muy en la sangre ese ser parte de la solución, porque a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa o en economías desarrolladas, creo que el latinoamericano y una persona en un mercado emergente vive el día a día y le toca el alma al día a día ver la pobreza, ver los retos, ver las historias por las cuales pasa mucha gente dentro de las comunidades donde vive. Y creo que a pesar de que por un lado hay veces pareciera que nos acostumbramos a ver esos retos que viven algunas personas dentro de las ciudades, al mismo tiempo lo tenemos muy cerca al corazón. Y si tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, lo hacemos. Entonces, creo que parte de ese background y parte de ese venir de un país donde te montas en un transporte público y entra un niño de 5 años a venderte un dulce, nos mantiene despiertos a recordarnos de que pasamos por este planeta por un periodo muy corto de tiempo y que tenemos que hacer algo para por lo menos dejar una huella positiva y ser parte de la solución.
Y sí, te entiendo completamente. Me pasa mucho a mí cuando voy a Argentina, pero a veces también me pregunto si la gente, cuando uno está ahí, que lo tienen en el doorstep, en la puerta de la casa, si uno a veces se vuelve un poco como insensible, no es la palabra que quiero usar, pero como que, sí, como que ya se hace parte del día a día, pero espero que eso no sea así. Y bueno, el hecho que tú vas ahora de nuevo para allá, espero que ayude.
Creo que es una se anestesia a las situaciones, y yo creo que es una respuesta de sobrevivencia para poder llevar la situación.
Sí, es el tema, sobrevivencia. Yo siempre pienso en eso, que las prioridades son completamente distintas a veces de cuando estás en un país como Inglaterra o Reino Unido, o cuando estás en un país como Colombia o Argentina, o diferentes partes de nuestros países, ¿cierto?
Sí.
En términos de... Entonces, el futuro, vas a estar en Colombia, vas a estar cerrando estos proyectos en términos de ayudando a las distintas organizaciones que quieren acceder a capital extranjero y a mejorar sus negocios y organizaciones. Y obviamente, como dices, tienes proyectos más privados, específicos, impacto o impacto social, también más específicos, y bueno, esperemos ver en las noticias y que hablemos próximamente cuando nos puedas contar más de eso. Pero antes de que terminemos, quería preguntarte en términos de liderazgo, ¿qué cosas tú ves que un líder de impacto debe considerar, o cualquier persona que quiera ayudar de alguna manera, aunque no se considere un líder? Yo creo que todos somos líderes, pero ¿qué características puedes compartir de que tú crees que son las más importantes?
Creo que una de las características principales es resiliencia. Esto, como lo hablamos ahorita, es algo que, a pesar de que ya pasó por esa etapa del ciclo de pasar de la adopción de los innovadores, estamos en la etapa como de la adopción de etapa temprana, pero todavía no hemos en realidad llegado al punto donde la gente más ampliamente ha entendido de que necesitamos pensar en la actividad como económica en función a tener una economía sostenible y por ende también hacer inversiones teniendo este aspecto de la inversión como tal, como parte de la actividad en general. Cualquier persona que quiera hacer algo al respecto, pues en el sector de impacto, pues tiene que entender de que va a encontrar muchos retos, va a encontrar muchas puertas cerradas, en parte porque todavía falta mucha educación, mucho entendimiento al respecto. Y necesitan tener esa tenacidad para seguir empujando la agenda, para seguir contando historias y tratando de encontrar soluciones a los proyectos. Por otro lado, creo que se necesitan mucha proactividad para tocar puertas, para buscar conexiones, para crear redes de soporte que los ayuden a gestar y a empujar este tipo de proyectos. Algo que es muy bonito que pasa en este sector es de que todos están, todos en función a estar unidos a este propósito, sí, tienen a ser muy abiertos a colaborar.
Y poder estar eso, sí.
Y eso es genial porque parte del crecimiento que por lo menos yo creo que hemos visto aquí en Europa, en el Reino Unido, ha sido en función a ese espíritu de colaboración, donde tienes bancos, instituciones, competidoras, pero que colaboran al respecto de iniciativas de este tipo, diferentes jugadores dentro del mercado a diferentes escalas y actores, etcétera. Así que si alguien tiene ideas, tener tenacidad, seguir trabajando en ellas, seguir empujando, buscar colaboración, buscar gestar sinergias y salirse también del contexto local, porque muchas veces dentro del contexto local, como te decía, pues hay falta de entendimiento, por la falta de entendimiento hay falta de soporte, pero eso no quiere decir que no se puedan gestar ese tipo de herramientas de soporte por fuera del panorama local, que de hecho en muchas ocasiones tienden a, una vez logradas, tienden luego a generar más soporte a nivel interno o a nivel regional, local. Así que, y vas a encontrar, en mi experiencia, un sinfín de colaboradores en otras regiones del país, de otras regiones del globo, que están súper interesadas en escuchar historias que vengan de Latinoamérica, ¿sabes? Sí. En partes donde fueron innovadores, como en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, dependiendo con quién hables, que muchas veces hasta tienen una cantidad de historias y experiencias y lecciones aprendidas a través de programas que tuvieron en filantropía, venture philanthropy, alocación de capitales de capital privado en estrategias de inversión de impacto en estas regiones donde uno no sabe, no es muy abiertamente discutido, publicado, pues tiene una cantidad de lecciones y aprendizajes que muchas veces están queriendo compartir y que están buscando también, de hecho, oportunidades para ellos traer eso de nuevo a colación y soportar una nueva versión de un proyecto similar.
Sí. Y también hablábamos de la atención que está generando, inclusive hablamos también la parte de private equity e investment con el SoftBank, que viene ahora con el fondo también a invertir 5 billones a Sudamérica, y de private equity investment, la inversión de private equity,
capital privado,
capital privado en Sudamérica, que ha crecido exponencialmente también. Así que podemos ver que hay un interés, ¿cierto? Y que hay un crecimiento también respecto a la atención que LATAM está teniendo, como siempre.
Claro. Y creo que es una noticia muy, muy bien recibida, porque históricamente casas que son mainstream de capital privado se han enfocado a lo largo de los últimos ciclos en economías desarrolladas y en Asia, por el tamaño de las economías en Asia, y etcétera. Y yo creo que Latinoamérica ha sido una oportunidad mal entendida, y por ende también creo que hasta el momento había una oportunidad de intermediar proyectos dentro de la región, porque, como te decía, dueños de activos no encuentran valuaciones a niveles apropiados dentro de la región, no hay liquidez para el mercado secundario, etcétera. Pero creo que poco a poco el mercado latinoamericano ha mostrado, digamos, como los signos apropiados de crecimiento, de que los aspectos fundamentales están allí. Ahora el mapa geopolítico está siendo positivo, y por ende jugadores del tamaño de SoftBank están empezando a, se han dado cuenta de la oportunidad a nivel regional y han entrado en su etapa temprana para capturar ese valor. De nuevo, volviendo al tema de la filosofía de inversión, de qué es inversión de impacto y cómo en realidad no es simplemente un cambio de paradigma en términos de cómo alocas capital, con la intención no solamente de generar retornos ajustados al riesgo, sino también que produce un impacto positivo. Te pones a pensar, por ejemplo, lo que piensa hacer SoftBank en la región con ese portafolio de 5 billones de dólares, y están enfocados netamente en e-commerce, en tecnología en la parte de insurance y servicios financieros, o sea, seguro, fintech, sí. Y insurance tech, healthcare, salud sí. y movilidad. Pues te pones a pensar en los resultados de impacto que produce la inclusión financiera a través de fintech, invertir en salud, en países donde la cobertura de los servicios de salud nacional en muchos de los países de Latinoamérica no es suficiente, y invertir en movilidad sostenible, que no produzca emisiones, en países donde tenemos una clase trabajadora emergente y donde se necesita esto, pero de una manera que también sea consciente. Tenemos unas macro ciudades hoy en día en Latinoamérica. Si esto no se hace de una manera sostenible, eso va a venir a costa de otras cosas. Entonces, si te pones a pensar, uno podría argumentar de que este portafolio de inversiones de SoftBank en la región va a ser bastante impactador, sí, por decirlo de una u otra manera.
Significa mucho más que lo que parece.
Pero también igualmente tienes una cantidad de gestores de inversión de impacto, tanto internacional como regional, que están también cada vez incrementando los tamaños de sus estrategias. Ya hoy en día ves muchos fund managers que, mientras antes eran de escala muy, muy baja, por debajo de los 100 millones de dólares, hoy en día muchos, cuando ya van por el segundo y tercer fondo, están lanzando estrategias que van de unos 100 a unos 200. Ves fondos internacionales que ya están tratando de incrementar esos valores, llegando hasta, ¿sabes?, un medio billón, un billón de dólares. Y cuando eso se logre, pues el capital adicional que esto va a traer a la siguiente ronda de financiación y todo eso va a ayudar a que la movilidad de capital dentro del mercado pues sea lo suficientemente saludable para empezar a jalonar el crecimiento de la industria. Y detrás de esto, obviamente, más capital para los negocios. En economía donde muchas veces el sector bancario en realidad no ha hecho una muy buena tarea de financiar a los emprendedores.
Sí. Pero yo observo, por lo general, los fondos que he visto son, por lo general, more real estate, bienes raíces,
claro.
y turismo, hoteles, que también tienen la parte del bienes raíces asociado, ¿cierto?
Claro.
Particularmente en Centroamérica, pero interesante ahora que SoftBank viene enfocado en tech específico, así que es bueno ver eso.
Claro, porque si te pones a pensar también el impacto socioeconómico que produce invertir en real estate, si genera empleo también, qué tipo sí, de empleo genera, sí. si se puede movilizar capital a industrias más especializadas,
decía, sí.
Exacto, qué tipo de retorno positivo, el social alpha al que hablamos hoy en día cuando hablabas de Columbia Threadneedle está generando.
Excelente. En realidad te podría hacer un millón de preguntas. quería tener la oportunidad, ya que estábamos hoy juntos, de hacer este episodio de este podcast. Te quería preguntar una pregunta más, pero antes de que cerremos, ¿hay alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros particularmente? O...
No, quizás obviamente en función de lo que voy a estar haciendo en esta nueva etapa de mi carrera, pues si hay gestores y dueños de activos dentro de la región buscando cómo estructurar, comercializar efectivamente y promover algunos de estos proyectos internacionalmente, pues soy muy activo en las redes sociales y si me buscan por LinkedIn, me pueden encontrar, mandar un mensaje por allí y con seguridad que en cuanto tenga oportunidad le respondo.
Fantástico. Y una llamada de acción o call to action, como decimos en inglés, para el resto de la gente que escucha.
Sí. Algo que decíamos aquí, de hecho, dentro del banco y que es súper relevante en el Reino Unido y mucho más allá en Latinoamérica, es que si hay inversionistas que están interesados en este aspecto de ayudar a promover negocios responsables, sostenibles, y quieren con su capital ayudar a ser parte de la solución, que toquen la puerta y contacten esos gestores que manejan sus activos. Y muchas veces, sobre todo dentro de la parte retail, muchos inversionistas piensan que ellos no tienen los recursos para invertir, pero es que cualquier persona en realidad es un inversionista. Piensa en quién gestiona tu fondo de pensión, toca la puerta, tómate la tarea de decirles, quiero asegurarme que mi portafolio esté invertido de una manera que es socialmente responsable, y si no, queremos ver una alternativa para ponerlos allí. Pues más allá de eso, yo creo que cualquier persona puede ser parte de las soluciones, para atacar todos los retos que vivimos en tanto Latinoamérica como en el mundo y que requiere proactividad, tenacidad y querer tomar esa decisión para ser parte de la solución. Así que es un llamado para dejar una huella en el mundo, creo, así y dejar una marca positiva en el mundo mientras estamos de paso por este planeta.
Perfecto, fantástico. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo y por lo que estás haciendo. Y espero que nos sigamos viendo continuamente y ayudando mutuamente con lo que estás haciendo en Colombia y el vínculo, el puente que estás creando con Europa. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Por favor, manden sus comentarios y pedidos también, ya que va a ser quizás el primero y el único episodio en español por un tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado. Así que este ha sido un episodio de Impact Leaders, de Líderes de Impacto, y hasta la próxima. Y por favor, escuchen los otros episodios en inglés y acuérdense de fijarse los sitios de websites de los sponsors, patrocinadores que tenemos. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
This was Impact Leaders. Impact Leaders is brought to you by Fast Forward 2030 and Real Changers. Visit fastforward2030.com to learn how to include the global goals into your business models, and realchangers.com to find talent and careers with impact.